Queridos hermanos, seguimos avanzando por la Pascua, alegrándonos con la resurrección de Cristo. Y las lecturas de este domingo, del capítulo 15 del Evangelio de Juan, que comenzábamos el otro día, pues son muy hermosas. Permaneced en mi amor. Yo hace mucho tiempo que me saqué el carnet de conducir, a lo mejor alguno de ustedes se lo ha sacado antes. Pero yo recuerdo que cuando te sacas el carnet de conducir, te ponen una maquinita, ¿no? Como es otro de los videojuegos, ¿no? Que tienes que mantener el coche dentro de una pantalla que va cambiando y que va haciendo primero rectas, luego curvas y luego obstáculos, ¿no? Y entonces te dan el carnet de conducir y si al final has conseguido mantener el coche dentro de la carretera y no salirte en una de las curvas o uno de los obstáculos. Pues bien, el camino al cielo es igual. Se trata de no salirse del camino, es decir, de permanecer en el amor del Señor. El problema es que en la vida se vienen curvas. Todos lo sabemos. Hay muchas situaciones difíciles que nos hacen a veces vacilar, dudar de ese amor del Señor. Realmente Dios nos ama cuando permite, y cada uno pues habla de su cruz, ¿verdad? Y entonces hay personas que creían y con el paso del tiempo pues se salen del camino y no permanecen en el amor del Señor. Por eso es bueno que repasemos en la Pascua todos los regalos que el Señor nos ha dado. Ha dicho la lectura, Dios es amor. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo yo sé que Dios me ama? ¿Qué datos tengo yo para decirle a mi compañero de trabajo, a mi vecina que no cree en Dios, que Dios está ahí y me ama? Porque, hombre, está bien que lo diga la Sagrada Escritura. Lo hemos leído en la primera carta de San Juan. Dios es amor, tal cual lo dice. ¿Pero en qué se manifiesta esto? ¿Cómo yo puedo contarle a mis vecinos que Dios es amor? Primero, somos creados. La vida es verdad que es complicada y es difícil. En algunos momentos puede ser un valle de lágrimas. Pero la vida, como regalo, tenemos que recuperar en algunos momentos, a pesar de todas las dificultades. Hombre, obviamente, si nos quedamos solamente en esta vida, pues el amor de Dios no se ve muy claro. Hay que pensar también en la vida eterna, ciertamente. Y saber, además, que cuanto peor lo pasas en esta vida, oye, pues parece que el premio es mayor en la vida eterna. Así lo dice el Señor claramente, ¿eh? Los humillados serán levantados y los que se engríen serán humillados. Pues mira, si lo paso un poco mal en esta vida, pues hombre, a veces diré, vaya con la vida esta, pero sé que habrá un premio más allá. Luego, primer regalo, la vida, la creación. Segundo regalo, la redención. Lo ha dicho claramente San Juan. ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿Cómo se manifestó ese amor de Dios? En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito. Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Es decir, nos creó, pero nosotros, en nuestra libertad, usamos mal nuestra libertad y nos perdimos, nos salimos del camino. Y ha venido Dios mismo a reorientarnos, a decir, no, por aquí no, por acá sí. ¿Qué misericordia ha tenido Dios para salir de su alegría y su felicidad perpetua, para venir a este mundo, a este valle de lágrimas, para enseñarnos cuál es el camino? Tercer regalo, la salvación, que es distinto de la redención. Incluso aunque Adán y Eva no hubiesen pecado, en la mente de Dios estaba que Jesús se hubiese encarnado. Y esto quizá no lo hemos pensado suficiente. ¿Por qué? Porque no solamente Dios nos creó como un esposo y una esposa crean a un hijo con todo el deseo de darle su amor, su protección y su cuidado. De igual manera Dios nos creó. Sino que Dios quiso un punto de locura más. Que dijo, yo con el tiempo me voy a hacer uno de ellos para que la naturaleza humana esté dentro de la naturaleza divina. Y esto hubiese pasado aunque Adán y Eva no hubiesen pecado. En el designio de Dios estaba en que el ser humano, como naturaleza humana, en la persona de Jesús, una vez encarnado, estuviese en el seno de la Trinidad. Esto es una patada a la cabeza. Porque para los filósofos ya de por sí entender la Trinidad les cuesta. Y a nosotros quizá pues no terminamos de entender esto teológicamente. Pero basta entender que nos ha amado tanto Dios que no ha querido crearnos sin más. de una manera, como decirlo, caprichosa, entendido de mala manera. No. Nos ha creado, nos ha hecho imagen y semejanza suya y ha querido que esa naturaleza humana tan querida, tan preciada, esté dentro de la Trinidad. No los ángeles, que son superiores a nosotros, sino el ser humano, que es inferior, está dentro de Dios, está dentro de la familia de la Trinidad. Tercera cosa, cuarta cosa, dice Jesús, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No hay cosa que Jesús se haya reservado, que sea importante para nuestra felicidad, que no nos haya comunicado. Esto tenemos que meternos en la cabeza. Tenemos todas las herramientas para ser felices en esta vida. Porque sería un poco injusto que Jesús haya venido aquí para salvarnos, para redimirnos, como hemos dicho, pero no nos haya dado, oye, suficientes herramientas, ¿no? O suficiente información. Dice, todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Eso lo llamamos en la Iglesia revelación, con V. Dios nos ha revelado todo lo necesario de Él y de nosotros para llegar al cielo. Nos ha dado nuestro manual de instrucciones, que no es poco, los mandamientos. Nos ha dicho cómo caminar en esta vida, nos ha dicho quién es Él, nos ha dicho qué nos espera después de morir, nos ha dicho muchísimas cosas. Hermanos, tenemos el catecismo de la Iglesia. Cuando tengamos alguna duda, recurramos al catecismo. Oye, ¿qué piensa la Iglesia de esto? ¿Qué nos dice Dios de esto otro? Porque lo que dice la Iglesia es lo mismo que lo que dice la Biblia, que es lo mismo que lo que Dios nos da a entender. Lo que Dios nos ha revelado, nos ha comunicado. Otro elemento para saber que Dios nos ama, los sacramentos. No solamente nos ha dado información, nos ha dicho, oye, cada vez que metas la pata, que son muchas, que lo sé, yo te perdono, empiezas de cero. Te digo que te quiero. Casi, casi, no hay que pecar, pero hay que reconocer que cuando metemos la pata y vamos al confesionario y recibimos el perdón de Dios, pues sí que uno sale más contento que casi si no hubiese pecado. Oye, que no hay que pecar, pero hay que reconocer que ese es el amor misericordioso de Dios. Como cuando un hijo pues hace una fechoría y recibe un abrazo de su padre, aunque su padre y su madre, claro, le dice, eso no está bien, pero te sigo queriendo. Porque Dios nos quiere tal y como somos, no con maquillaje, no con postureo, ¿no? No con las redes sociales de hoy en día, que subimos solamente aquello que nos gusta. No, no, lo feo, lo que no nos gusta, lo que no queremos que se publique. Todo eso es lo que Dios ama y abraza en el confesionario. Por eso, si ustedes no se confiesan, jamás entenderán qué significa que Dios les ama. Lo siento, ustedes se lo pierden. La Eucaristía. La Eucaristía, que hace dos domingos hemos estado leyendo el capítulo 6 de San Juan, que Jesús nos dice, te doy mi carne y te doy mi sangre, tu cuerpo tiene que alimentarse de mi cuerpo, literalmente. Que en Juan 6 no aparece eso de, oye, es pan, pero no es pan, es mi carne, oye, es vino, pero no es vino, es mi sangre. No, no, Jesús no explicó cómo era el tema, y no lo explicó porque es literal. Lo que pasa es que aparece en forma sacramental, en forma de un signo. Pero tenemos que tener fe cuando nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, y por eso hay que estar preparado, por eso hay que estar confesadito, de que estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Nos estamos alimentando nuestro cuerpo, que sí, que vale, que tiene enfermedades, que se va a morir, que tiene achaques. Pero fíjense, hermanos, nuestro cuerpo se alimenta de la Eucaristía, es decir, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso los cristianos creemos en la resurrección de la carne, y este cuerpo mortal será como el cuerpo de Jesús. No es el alma lo más importante, somos cuerpo y alma, el ser humano. Y podríamos seguir diciendo regalos de que nos ha dado Dios, vamos. Por ejemplo, otro regalo, el sacerdocio y la vida consagrada. Igual que les dije que el Padre Juan había que rezar por él, no para que me deje el sitio y se vaya ya, ¿no? Porque gracias a Dios, gracias a que está él, me puedo ir yo con los jóvenes por ahí. Dice, hay que rezar por el Padre Juan porque está con pruebas médicas, ¿no? Pues recen hoy por mí, que es mi aniversario. Hoy hago 12 años de baby cura. Soy un cura adolescente, insoportable. Pues el sacerdote es un regalo. Y yo lo veo cuando estoy con ustedes, cuando estoy con los jóvenes, ¿no? Como el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Ha dicho Pedro, que es muy bonito en la primera lectura, cuando Cornelio se echó a sus pies, levántate, que soy un hombre como tú. Esto es literal. Los sacerdotes somos seres humanos como vosotros. Pero es verdad que recibimos una gracia, el don del Espíritu Santo, como Cornelio y Pedro recibieron, que nos hace ser para vosotros el amor del corazón de Jesús. Y ojalá que los sacerdotes seamos lo que tenemos que ser, porque cuando no lo somos, escandalizamos. Y por eso hay que exigir a los sacerdotes, quererles, corregirles también con cariño. Y la vida consagrada, porque miren, ha dicho Jesús, vamos a leerlo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Los padres dan la vida por sus hijos. Los sacerdotes dan la vida por sus hijos espirituales. La vida consagrada da la vida por el mundo. Y cuanto más escondido, más hermoso. Hay aquí entre ustedes gente, jóvenes, que están consagrados a Dios. Vengo este fin de semana, este puente, de estar con monjas carmelitas, algunas jóvenes que han consagrado su vida a Dios. Por el mundo, por ustedes, sin que lo sepamos. La belleza de la Iglesia es esta, que no vamos contando las cosas, que hay que contarlas también, ¿eh? Pero que el amor, cuanto más escondido está, más bello es. Como el de los padres por los hijos, que los hijos muchas veces no reconocemos ese amor, no somos agradecidos. Pues la vida consagrada es otro regalo que nos ha dejado el Señor. El sacerdocio es otro regalo. El amor del corazón de Jesús en seres que están a mi lado, que están entre nosotros, consagrados a Dios, ofreciendo su vida por la salvación del mundo. Y un último regalo que no podíamos olvidar, la Virgen María. Estamos en el mes de mayo, ojalá en nuestras casas hagamos actos especiales de amor. Si es en familia, mejor. Rompamos la vergüenza que nos da el decir, venga, vamos a rezar a la Virgen, vamos a rezar las flores de mayo, vamos a rezar el rosario, vamos a ir a la ermita del pueblo a poner flores a la Virgen, vamos a poner flores a la imagen que tenemos en casa. Hagamos pequeños detalles de amor a la Virgen, porque la Virgen es otro regalo donde se manifiesta el amor de Dios. Jesús preparó a su madre para que ella fuese literalmente nuestra madre, donde podemos recostarnos, donde podemos consolarnos cuando la vida se viene en curvas y tenemos tentación o peligro de salirnos del camino. Permaneced en mi amor, dice Jesús. Pues mirad, permanecer en el corazón de la Virgen, encerrarnos en ese corazón, es la mejor manera de no salirnos del amor de Dios. Porque a veces Dios es verdad que podemos no entender. Es normal, es Dios, se nos escapa. A la Virgen también, María también se le escapaba a su hijo. No entendía a veces, era demasiado para ella lo que estaba haciendo Dios en él y a través de él. Pero ella permaneció en el amor. Y por eso si nosotros permanecemos con ella, permanecemos en el amor de Dios. Si Juan fue el único que no abandonó a Jesús, fue porque estaba con la Virgen. Es el ancla de nuestra esperanza, es nuestra salvación. Luego tenemos suficientes muestras del amor de Dios. Vivámoslas, meditémoslo, acudamos a todos estos regalos que Dios nos ha concedido. Luego es muy sencillo, fíjense que lo único que nos pide el Señor es que, siendo conscientes de todo esto, ¿no? Dice, observad los mandamientos, ¿no? Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No es poca cosa permanecer en guardar los mandamientos de Dios. No son muchos. Y de alguna manera nos indican el camino por dónde ir en un mundo en el que nos dice justo lo contrario. Los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, todo lo que escuchamos en el Evangelio, es la guía. Son los carteles indicadores para permanecer en el amor, para no perdernos. Y es verdad que a veces nos puede contrariar, y a veces puede ser difícil, pero no lo hacemos por los mandamientos. Eso sería que moralismo. Nosotros no somos moralistas en el sentido de cumplimos la norma por la norma en sí misma. Eso no tiene ningún sentido. En cuanto la norma se desvincula del sentido, del amor, no tiene. No, por eso primero hay que entender muchas veces. Los jóvenes me llegan muchas veces y me dicen, oye, ¿por qué la Iglesia pide esto? Porque no lo entiendo. Se lo explicas y dices, ah, entonces ya lo entiendo. Entonces ya sí que lo vivo. Si no lo entiendo, no lo vivo, no lo quiero vivir. Pero si hay una razón, y la razón siempre será el amor. El otro día escuchábamos el final del capítulo 14, según San Juan. Jesús decía, se acerca el príncipe de este mundo, el diablo. Jesús sabía perfectamente que le iba a machacar el diablo. Y dice algo así como, yo podría irme, yo podría evitarle, yo podría vencerle, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario que el mundo crea que yo amo al Padre. Cuando cumplimos los mandamientos, estamos demostrando a Dios que le amamos. Es necesario demostrar al mundo que amamos a Dios. Y se lo demostramos al mundo, se lo demostramos a Dios y se lo restregamos al diablo cuando cumplimos los mandamientos. Oye, pues no criticar, no critiquemos. A la vecina del sexto tampoco. Oye, pues no hay que comer carne en cuaresma. Pues no lo entiendo por qué, pero no como carne en cuaresma. Y luego por amor de Dios. Oye, pues que llega el mes de mayo y estoy cansado por la noche, pero he dicho que voy a rezar el rosario todos los días a la Virgen. Pues voy a demostrarle a la Virgen que la quiero rezando el rosario. Oye, que me da mucha vergüenza hablar de Dios a mis compañeros de trabajo, pero es que se me cae la cara de vergüenza si alguna vez no les digo lo que siento por dentro. Pues rompo ese miedo y digo lo que se me ocurra para que alguien le hable de Dios a tu compañero de trabajo. Y lo haces por amor a él, a ese compañero tuyo de trabajo y por amor a Dios, por supuesto. Luego, no somos moralistas. Si cumplimos los mandamientos es siempre porque están vinculados a ese amor con el cual nosotros demostramos que hemos conocido el amor de Dios, que siempre será primero y nosotros se lo devolvemos. Todo esto, y termino, dice Jesús, os lo he dicho para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Los cristianos, a pesar de que vivimos en el mundo con todas las dificultades y con todas las cruces, debemos dar testimonio de la alegría, o mejor dicho, debemos dar testimonio del amor de Dios por la alegría con que vivimos. No podemos estar tristes. Hombre, hay momentos en nuestra vida en que podemos estar angustiados por las pruebas de Dios, como la Virgen María hoy y San José, que también las pasaron. Pero al final, una vez pasada la prueba, una vez pasada la purificación, una vez pasada la noche oscura, la alegría tiene que ser patente. Y eso es la Pascua. Por eso es más difícil de vivir la Pascua que la Cuaresma. Porque ¿quién me obliga a mí a estar contento si no tengo razones para ello? Tienes razones. Tienes el amor de Dios. Profundiza en ese amor que se te ha regalado. En todas las manifestaciones que hemos visto y en muchos dones particulares que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Profundicemos en el amor de Dios. Y si a veces nos puede pasar que la alegría no está en nuestra vida, ¿qué pasa? Y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada, porque cuando Dios nos somete a pruebas, cuando nos hace pasar momentos de angustia y de tristeza, es porque quiere que profundicemos en su amor. Luego, efectivamente, nos va como ensanchando el corazón, nos va haciendo profundizar en el pozo infinito de su amor, y vamos encontrando nuevas razones, y realmente entendemos cada día más la Pascua, y nos alegramos más de corazón. Una alegría más profunda, una alegría más estable, una alegría más a prueba de bombas, a pesar de que pasemos dificultades. Pues que la Virgen María, ¿no?, ella en este mes de mayo nos haga permanecer en el amor de Dios y que ese amor de Dios nos inunde y podamos contarlo a los demás y demostrárselo al Señor guardando sus mandamientos. Que así sea.